Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y no nada más aquí en la congregación, pero en nuestras vidas personales, Señor. Y sabiendo, mi Dios, que tú tienes control de todas las cosas, Señor. Estamos confiados, Señor, y sabiendo que todo lo que está ocurriendo en cada una de nuestras vidas, Señor, es conforme a tu santa y perfecta voluntad, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Ahorita en la mañana nos acabaste de decir que no estamos solos, Señor. Que tú estás con nosotros, no nos dejarás. Y sobre todo, Señor, que va a estar con nosotros hasta el fin de las cosas, hasta el fin del mundo, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por esa promesa, Señor, que nos diste, que nos has dado, Señor. Te damos toda la gloria y te damos todo el honor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a terminar este libro, la carta a Tito del apóstol San Pablo. La semana pasada vimos la vida sin Cristo y la vida con Cristo. La vida sin Cristo es muerte, la vida con Dios es salvación, es vida eterna. Y vimos que la salvación viene de Dios, versículo 4. Vimos también que Dios nos salvó por su misericordia, nos salvó en el Espíritu Santo, versículo 5, y nos salvó a través de Jesucristo, versículo 6. Y en el versículo 7 nos damos cuenta que somos justificados por su gracia y nos hace herederos de la vida eterna. Entonces Pablo hoy continúa y es un contraste porque nos estaba hablando de cómo éramos antes y cómo somos ahora en Cristo Jesús. Pero ahora termina esta carta dándonos a todos una advertencia para todos los creyentes, para todas las iglesias, para toda persona que es hijo, que es heredero de Dios. Y este es un mensaje bien importante, hermanos, importantísimo, porque es para todos nosotros y debemos de poner mucha atención porque aquí son tres advertencias que nos da. Advertencias que son bien importantes, que muchas veces las dejamos por un lado, decimos, tal vez no es tan importante, porque pues la salvación no es por obras. Pero aquí no estamos hablando de salvación, hermanos. Aquí Pablo le estaba diciendo a Tito, dice, recuérdales, ya Chal lo leyó todo, no lo voy a leer. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Con eso comienza. Entonces le está diciendo que sean trabajadores, que obedezcan a las autoridades, pero sobre todo aquí otra vez va a repetir y lo va a repetir dos veces. Que se ocupen de hacer buenas obras. Y no está hablando de salvación una vez más, está hablando de ser diligentes en ir y ayudar a la gente necesitada. Muchas veces personas, he oído a personas que dicen, cristianos, que dicen, no, pues es que yo ya para qué hago obras, ya no tengo que hacer nada porque ya tengo la salvación y la salvación no se gana por obras. Y yo me pregunto, pues ya eres salvo, ya no estás trabajando para tu salvación. Estamos trabajando para tener coronas, para tener frutos, para lo que estamos haciendo aquí, estamos acumulando tesoros celestiales, no tesoros aquí. Entonces, es algo que espero que les hable, hermanos, porque hay, no en esta congregación, pero la persona que va a estar escuchando este mensaje, hay personas que no sirven en las iglesias. Gracias a Dios, aquí todos tenemos un espíritu de servir, de ayudar, pero hay iglesias que las personas no sirven, y eso es bien triste, hermanos. Dice, insta con firmeza, y dice, porque esto es verdadero. Y luego dice, ocúpate de hacer buenas obras, versículo 8. Después, versículo 9, evita discusiones necias y controversiales. Después, versículos 10 y 11, dice, rechaza al hereje, al que no se arrepiente. Versículo 8, vamos a comenzar. Dice, palabra fiel es esta. Esto es verdadero, está diciendo. Y en estas cosas quiero que, y fíjense lo que dice, que insistas con firmeza, o sea, que continúe diciéndoles y diciéndoles con firmeza, no suavecito, no sugiéreles, no, dile con firmeza. y que estés insistiendo constantemente. ¿Para qué? Pues para que los que creen en Dios, o sea, los creyentes, los cristianos, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. En otra versión dice, esto es cierto y quiero que insistas para ello, para los que creen en Dios, que dediquen su vida a hacer el bien. Que dediquemos la vida a hacer el bien. Esto es bueno y beneficia a todo el mundo. Procurar viene de considerar, de ponerse a pensar, de concentrarse en hacer buenas cosas o buenas obras. Y ocuparse quiere decir poner por delante, prestar atención, llevar la delantera, estar dispuesto, ser diligente en hacer las cosas buenas. O sea, no nomás es de, voy a ocuparme, así voy a ponerme a trabajar. No, es ponerlo por delante, o sea, ponerlo como una prioridad. Prestar atención, llevar la delantera de ser el primero que dicen, necesitamos gente que venga, no sé, a pintar aquí después de Thanksgiving. ¡Ay! Ahí están todos. Se pelean por venir todos. Es una ilustración, hermanos. ¿Por qué es tan importante ocuparse de buenas obras, hermanos? Quiero que todos pasen a Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18. El hacer el bien. Santiago 2, 14 al 18. Voy a comenzar a leer mientras que ustedes llegan ahí. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Le está haciendo una pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí da un buen ejemplo. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos, o sea, no necesariamente desnudos, o sea, que les falte ropa, y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, o sea, para comer y tiene necesidades. Y alguno de vosotros, de los cristianos, les dice, hermano, vaya en paz, calentaos, o sea, caliéntese, acobíjese y coma bien. Pero no le das nada de las cosas que son necesarias para el cuerpo. Dice, ¿de qué aprovecha? Y ese es un versículo, hermanos, que a veces se nos olvida. Porque uno dice, bueno, es que yo ya no tengo que estar haciendo, ya no tengo que ir a las misiones, no tengo que ir a servir, no tengo que hacer, pues ya para qué, hay que otros hermanos tienen ese don, tienen ese gusto, ese placer, les gusta. Muchas veces la palabra nos está hablando de que hagamos cosas que no nos gustan, que no nos sentimos, no nos sentimos confortables en hacer las cosas, nos da pena, nos da vergüenza. Como pararnos en el summit y que la gente venga y nos pregunte cosas, uno que sea tímido. La palabra nos insta, nos manda a que hagamos cosas que están fuera de nuestro confort, nuestra zona de confort, para que el Señor se glorifique, hermanos. No es para que nosotros digamos, ay, mira lo que hice, antes no hacía esto, pero ahora ya miren lo que estoy haciendo. Mal, no se trata de eso. Se trata de que Dios se lleve toda la gloria, uno calladito, y uno piense y diga, Señor, antes cuánto iba a poder hacer esto, calladito. Ay, gracias, Señor, porque fue por tu gracia. Porque muchas veces vamos y servimos también para glorificar al ministerio, glorificar a un grupo, no sé, al movimiento, no sé. Y no, hermanos, eso no. Voy a continuar leyendo Santiago. Otra vez voy a leer el versículo 16. Y si alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, y no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, dice, y así también la fe, si no tiene obras, dice que es muerta en sí misma. O sea que si tengo fe y no hago obras, entonces será que no tengo fe y nomás estoy ahí viviendo de una manera creyéndome que, o para que la gente crea que tengo fe. El versículo 18. Pero alguno diría, tú tienes fe y yo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que cuando ya estamos sirviendo en la iglesia, hermanos, cuando ya el Señor nos ha transformado a ser nuevas criaturas, nos nace, queremos ayudar, nos sentimos una necesidad que tenemos que ir a hacerlo. Nadie nos está enviando, bueno, la palabra nos está enviando, pero no es, yo no oigo a pastores que los manda, o yo no los mando, nace, es a través de la fe, El resultado es obras. No es tengo que hacer obras para ganarme la salvación. Y estamos hablando de gente que es salva. Amén. No estamos hablando de rituales, de tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a evangelizar, ay, para que el Señor me acepte, porque si no, ay, entonces, ¿qué va a pasar de mí? Como otras sectas que no son bíblicas. Entonces, bien importante, fíjense que en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que fuimos creados para buenas obras. Efesios 2, 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En los grandes desastres, hermanos, cuando hay grandes catástrofes, ¿quiénes son los que van primero a ayudar al rescate, a servir? ¿Son cristianos u organizaciones cristianas, evangélicas? ¿Y de dónde hay más, donde abundan estas organizaciones? Estados Unidos. Estados Unidos es el primero que sale a ayudar. Es un principio bíblico. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que así es la luz y que va delante de los hombres cuando van y sirven, para que se vean las buenas obras y que la gente diga, wow, wow, qué bueno es Estados Unidos. No. Estados Unidos no viene de Estados Unidos, viene de una organización que es cristiana. No es que los americanos son buenos, es que esos americanos son cristianos, son hijos de Dios. Es que esos mexicanos son muy buenos. No, estos mexicanos son buenos, son cristianos. Son cristianos que viven en Estados Unidos que van a servir. Bien importante. Entonces, aquí en Creta, recuerden, ¿cómo eran los cretanos? ¿Eran qué? Mentirosos, borrachos, glotones, eran malos hombres, parece que dice que eran bestias, no recuerdo. O sea, eran de lo peor, tenían fama de lo peor. Era un lugar muy duro para estar ahí sirviendo en la iglesia y mucho más para ir y evangelizar. Pero aún así, no querían ayudar. Era bien importante para Pablo que Tito les enseñara, que les recordara, que les insistiera, que constantemente estuviera diciéndoles, tienen que servir, tienen que hacer buenas obras, tienen que estar en esto. Versículo 9 dice, evita las cuestiones necias. Y esa palabra necias quiere decir inútiles, que vacías, que no llevan a nada. Y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. O sea, dice, evita estas discusiones tontas, que muchos de nosotros tal vez hemos estado en alguna discusión o tal vez hemos oído, pero simplemente eso ocurre, que son simples cuestiones sobre antepasados, cosas legales, legalistas. Dice, aléjate de esas cosas que son controversiales, que son acerca de la ley, que simplemente no sirven para nada. No sirven para nada. ¿De qué sirve de que sepa todos los de dónde viene la línea? ¿En qué me va a ayudar, hermanos? ¿En eso me va a hacer cambiar la manera como soy con mi esposa? ¿Cómo soy con mis hijos? ¿Cómo soy en el trabajo? ¿Cómo soy con ustedes? ¿Cómo es mi caminar en el Señor? No. ¿Saben para qué ayuda? Para que digan, ay, Pastor José sabe mucho. Sabe toda la línea de dónde viene. No es para eso, hermanos. Entonces Pablo aquí le está diciendo que no se metan en esas peleas sobre la ley de Moisés. Eso no sirve para nada. A nadie le ayuda para ser mejor persona. O no mejor persona, pero para caminar una vida en santidad. No sirve para nada. William Barclay dice esto. Se ha dicho que existe el peligro de que el hombre se crea a sí mismo muy religioso porque discute asuntos religiosos. Hay un tipo de grupo que discute simplemente por amor a discutir. Está el grupo también que discutirá durante horas acerca de asuntos teológicos. Es mucho más fácil discutir temas teológicos que ser amable, considerado, servicial en el hogar, eficiente, diligente, honesto en el trabajo. No hay virtud alguna en sentarse y discutir profundas cuestiones teológicas cuando las simples tareas de la vida cristiana están por hacer. Me quedé y dije, wow, qué mejor no lo pudo haber dicho. De hecho, dice, es una verdad que tales discusiones no son más que una evasión de las tareas cristianas. Oh, es que hay que hablar, hermanos, de la religión o teología, y hay que hablar, y hay que alguien más haga eso. Ay, man, nosotros estamos hablando cosas profundas de la teología, teológicas. Oh, son cosas que simplemente no quieren trabajar, no quieren hacer lo que se tiene que estar haciendo. Las tareas cristianas, lo que deben estar haciendo, visitando personas, ir a evangelizar, otras cosas que tienen que estar haciendo. Pablo estaba convencido, continuando, Pablo estaba convencido que la verdadera tarea del cristiano estaba en la acción, en moverse, en trabajar, en hacer cosas para la obra. Una vez más, Pablo estaba convencido que la verdadera tarea del cristiano estaba en acción. Esto no quiere decir que de ninguna manera que no haya lugar para los debates cristianos, pero sí quiere decir que la discusión no termina en acción, es un tiempo grandemente perdido. Quiere decir que si están hablando de teología, están hablando de, o están discutiendo cosas del ministerio, y si al terminar no termina en que hay que ir a trabajar, hay que ir a hacer algo, se perdió el tiempo. Qué interesante, ¿verdad? Yo creo que ya voy a ver todo esto de los teólogos, de todo eso, un poquito diferente. Ya voy a estar viendo, y estos hermanos, a ver, ¿en qué están sirviendo? O nomás son para sentarse y estar ahí debatiendo. En Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Cuando ya se ven dos cristianos, dos hermanos, un ejemplo, no sucede aquí, gloria a Dios, que nos ponemos a discutir de que un hermano está diciendo o pensando en cierto punto de vista, y el otro hermano está viniendo de otro punto de vista y está viendo las cosas y hay una discusión. Pues tal vez ellos, está bien, cada quien quiere defender su posición, pero los que salen afectados son las personas que están escuchando. Siempre piensen en eso, hermanos, cuando están hablando con alguien y que no, pero hermano, que esto, que no, pero, ¿y qué tal, hermano? Porque aquí dice, eso es saludable, pero por favor háganlo solo, a solas, que no haya personas alrededor, porque puede estar una persona que dice, mira, y estos van a la misma iglesia, es el pastor y su asistente, o los dos son pastores de la misma congregación, y no se ponen de acuerdo, están peleando. Y no están peleando, simplemente están hablando de puntos que son muy de ustedes o son muy míos, que pueden ser también que puede ser otros, y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. El punto es que recuérdales, porque eso es perdición para los oyentes. Una vez más, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Continuando, versículo 10, dice, rechaza al hereje, al que no se arrepiente. Y esa palabra hereje, cuando estaba viendo en la Biblia que estoy viendo, porque a veces me gusta en inglés y luego veo el español y estoy viendo, decía en la King James, decía hereje, y dije, ¿cómo hereje? Entonces busqué en la New King James y decía reject a divisive man, y en la otra decía a man that is a heretic. Entonces lo cambia a alguien que causa división, lo está describiendo como un hereje. Entonces una persona que quiera hacer división en la congregación, hermanos, es un hereje. Y yo me quedé y dije, wow, y es interesante. Entonces busqué en la versión en español, y dice, no, nomás dice el hombre que cause divisiones. Un hombre que cause divisiones. Entonces ya sabemos que es un hereje. Dice, después de una y otra amonestación, dice, deséchalo. O sea, sácalo, córrelo. Versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y una vez más, ese dice, el hombre que causa divisiones, o el otro, el que causa divisiones, o alguien que causa algún tipo de decisión, pero no dice que es un hereje. Entonces, hereje quiere decir, lo saqué del diccionario para ver qué es lo que decía. Yo sé lo que es y yo sé que todos saben qué es, pero fíjense lo que quiere decir. Un hereje es tener cuidado de uno mismo. escoger por uno mismo. O sea que esa persona hereje escoge lo que va a creer. Él ya ha propuesto, ya tiene en el corazón lo que él va a creer y va a causar esa división, porque es un hereje. O sea que eso es lo que quiere decir, que cuida, que él se cuida de él mismo y no deja que otras cosas vengan y lo influyan, porque él ya tiene lo que él tiene. O sea que es una persona que escoge lo que va a creer y rechaza la autoridad, no importa qué autoridad sea. Y aquí estamos hablando de autoridad de Cristo, de Jesucristo, de la palabra de Dios, de la iglesia, del hombre, bueno, estamos hablando del contexto de la iglesia. Entonces simplemente es una persona que escoge en qué creer. Causar división lo describe como hereje. Para mí eso fue bien interesante. Yo hereje simplemente pensé que era una persona que está en contra de la iglesia, que no quiere saber nada, que es totalmente pagano, que no quiere saber nada de la iglesia y está todo en contra de lo que es la iglesia. Pero específicamente quiere decir alguien que causa división. Interesante. Jesús dijo en Juan 3:18, dice, el que en él cree, dice que no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es un hereje. Alguien que no ha creído, alguien que se propuso en no creer y simplemente no cree. O sea, él se cuida de lo que cree y no deja más que entre de afuera para cambiar su manera de pensar. Ahora, fíjense lo interesante de todo esto. No importa quién sea, puede ser un pastor que cause división. ¿Qué es? Es un hereje. Un líder de la iglesia que cause división, ¿qué es? Es un hereje. Un hermano es un hereje. Y esto es fuerte, hermanos, porque si una persona o un maestro de la iglesia, un líder, simplemente usa su propia opinión para cambiar lo que está enseñando con el propósito de dividir, es un hereje. Y puede estar diciendo la verdad aquí y la verdad acá, pero su propósito es de dividir, es un hereje. Esta persona tiene que ser rechazado porque está torciendo las enseñanzas. Esa persona, ahí vamos a ver qué es lo que dice. Dice que hay que sacarlo. Hay que sacarlo, hay que correrlo antes que suceda ¿qué? Una división de una iglesia. Siempre las divisiones de las iglesias comienzan cómo están leyendo la palabra. Cómo la están interpretando, cómo la están viendo. Y luego eso, si no funciona o algo, entonces ya se van y atacan a la persona. Es que Pastor Joe llega a las 8, ¿a qué hora llego, hermanos? A las 10:15. Si fuera pastor, debería estar aquí a las 9. Y los otros dicen, ¿de veras? Pues sí, de veras, ¿por qué no viene tan temprano? Y empiezan. Y no saben que Pastor Joe tiene que luchar una batalla para llegar aquí a tiempo. Así es como comienza. Entonces, pero el punto es que el hereje ya lo tiene en su corazón porque ya propuso qué es lo que va a creer y ya no está dispuesto a que nada más le entre, o sea, para cambiar de opinión. Por eso, lo interesante, dice que después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, porque ya no quiso cambiar, quiso mantenerse en su macho, como se dice, y ahí quedó. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, hubo también falsos profetas de entre el pueblo, como habrá entre vosotros los falsos maestros. Y recuerden, los falsos maestros siempre salen de las mismas congregaciones, del mismo cuerpo de Cristo. Bien importante. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esas herejías es para dividir, que van a destruir la iglesia. Y aún dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, hermanos, cuando suceden estas cosas, cuando suceda conmigo, si yo empiezo a traer herejías, cosas que no son, cosas que se está dividiendo el cuerpo de Cristo, hermanos, llámenme la atención. Porque es un proceso, hay que ser confrontado. Entonces, aquí continuamos. Cuando alguien es confrontado, o amonestado y se arrepiente, pues hay que trabajar, pero hay un proceso. Pero si la persona no se arrepiente y no cambia nada de lo que está haciendo, se debe de rechazar y sacarlo de la iglesia, aunque sea un pastor. Y ustedes me dicen, ¿y cómo saca de la iglesia? Pues no sé, hay que orarle al Señor. Hay que orar al Señor que dé guianza y el liderazgo de la iglesia, o el pastor, el asistente o alguien. Porque hay iglesias que se desvían y todos calladitos y simplemente no sucede nada. Y se cierran las iglesias porque nadie habló ni nadie dijo nada. Y nadie amonestó a las personas que deberían de ser amonestadas. Esto es bien serio para el Señor, hermanos. ¿Cuántas personas creen ustedes que ha visto a través de los siglos? A través de aquí. Eso era bien importante. Donde ellos estaban era una comunidad difícil. Era gente, eran mentirosos, eran hasta yo creo que manipulaban. Eran muy difíciles personas. Y Pablo les está diciendo, hey, cuidado con estos. ¿Ustedes cuántos creen que a través de los años, de los siglos, personas así han destruido obras del Señor? Millones. Millones y millones y millones de gente. Ahora, ¿cuál es el camino para amonestarlo, para llamarle la atención? Todos sabemos que es Mateo 18. Cuando oigan, es que le voy a dar un Mateo 18, es que lo voy a pasar por ese proceso. Fíjense lo que es el proceso. Dice, por lo tanto, Mateo 18, versículo 15 en adelante. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, todos sabemos esto, hermanos, yo sé que todos lo sabemos. Peca contra ti, ¿qué dice? Repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano o a tu hermana. Mas si no te oyere, o sea, está envanecido, tiene corazón duro y simplemente dice, no, lo que está diciendo no es cierto, tú eres la que está mal, o tú eres el que está mal. Entonces dice, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, para tener testigos. Y otra vez, hermano o hermana, ya vine contigo, mira esto, yo creo que esto y esto y esto, yo creo que está mal. Tienes que arrepentirte, así no son las cosas. Y ahora hay testigos. Versículo 7, y si no los oyere tampoco a ellos, dice, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, dice, tenerle por gentil y publicano. Es un hereje, una persona que no quiere cambiar y simplemente hay que echarlo. También en la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, ¿ustedes saben que hay un mundo invisible que no vemos? A veces lo digo como dimensiones, pero yo creo que dimensiones soy así como que muy, sea muy, muy, muy complicado, ¿no? Pero simplemente hay un mundo ahorita que no podemos ver, pero que existe. Tanto que existe que cuando empiezan a suceder cosas de bendición, como que viene algo sobre uno y como que lo quieren apagar a uno, lo quieren, ¿cómo se dice? Lo quieren que uno se tranquilice, que no trabaje tan duro para la iglesia o para el reino de los cielos. Y es el mismo enemigo de esas fuerzas ocultas, que potestades, gobernantes de las tinieblas, que vienen en contra de los hijos de Dios. Recuerden, no nos pueden tocar, no nos pueden dañar, no nos pueden hacer nada, pero sí pueden influir en la manera que hacemos muchas cosas. Y más si no estamos conectados del Señor o agarrados del Señor. Vienen y nos quieren simplemente venir y desanimar, ver cosas que estamos viendo, pero lo estamos viendo de la perspectiva de Dios, con gracia, misericordia, con amor, y ellos nos muestran la perspectiva del maligno, de todo lo peor. Y uno dice, sí es cierto, ¿y por qué no me había fijado en eso? Esta persona siempre así me trata a mí, bien cierto. Y ustedes están diciendo, pues sí, así es esa persona. Entonces como que estamos diciendo, ok, es cierto lo que esta fuerza oculta, las tinieblas me están diciendo. Entonces nos metemos a la palabra y decimos, no, pero es que en realidad así es la cosa. Entonces, ¿de qué perspectiva estamos viendo las cosas? Y si a veces estamos en perspectivas negativas, cosas que no tienen nada que ver con Dios, entonces, hermanos, es momento de prender la luz y no andar en las tinieblas. Porque estamos siendo influenciados por cosas que quieren venir y destruir los matrimonios, quieren venir y destruir las iglesias, quieren venir y se usan estos herejes. Por eso es tan importante. Los herejes, las personas que totalmente están ya, han propuesto, hay que sacarlos de las iglesias, hermanos. Tampoco quiero que anden viendo a ver quién, ay, hermano, hereje, para afuera. No se trata de eso. Se trata a través de mucha oración y a través de muchas situaciones que puede estar ocurriendo. Gracias a nosotros que todos hemos nacido aquí en el Señor, hemos crecido como una familia y vamos dando pasos de bebés y el Señor nos va levantando espiritualmente y gracias a Dios. Pero ¿y qué si viene alguien de afuera? Una persona que totalmente no conocemos. No es porque digan Señor, Señor, hermano, hermano, aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén, amén, amén. No más por eso. Hay que estar siempre cuidadosos. Recuerden, el propósito de las fuerzas opuestas a Dios son venir y parar la obra del Señor. Aquí estaban trabajando, dice, recuérdales que continúen. Y dice, e insísteles con firmeza para que se ocupen de buenas obras, para que vayan y hagan buenas cosas, que ayuden a la humanidad, que ayuden al mundo, que ayuden a las personas. Recuérdales para hacer esas cosas. Pero si está un hereje por ahí y así se mete y empieza a hacer, entonces ya, ¿para qué vas a ayudar? Esas gentes nunca van a aceptar al Señor. ¿O para qué? Tú le vas a dar y van a hacer cosas que no deben. Eso no es nuestro problema. Aquí dice, hay que ir a hacer buenas obras, porque esas cosas dice que son buenas y son útiles para los hombres. Versículo 8. Entonces tenemos que estar, hermanos, cuando vayamos a servir, cuando vayamos a hacer cosas que son para el reino de Dios, tenemos que orar, lo principal, orar para estar cubiertos con esa cobertura espiritual, que el Señor mande ángeles y estén ahí guerreando, protegiendo. No sé, estamos sirviendo al Señor y están los ángeles bloqueando de todo lo que quiere venir en contra de lo que se está haciendo. Tenemos que estar en oración como iglesia, todos como un cuerpo de Cristo, para el torneo de amor. Es algo grande que se está haciendo. Es algo grande, hermanos. No, todavía no nos damos cuenta, pero es algo. Ya estamos hablando de 300 niños, 300 playeras, 300 medallas. ¿Cómo vamos a hacerlo? No sabemos, con estos pelones y los otros pelones de otras congregaciones. Con un grupito así de personas así, ¿ustedes creen que el mismo Satanás va a estar contento? No, y quiere parar lo que se está haciendo. Recuerden, aquí está hablando de las obras, de ir y servir, y ahora aquí ya está brincando y da estos ejemplos. Dice, cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, no sabía a quién iba a enviar, pero iba a mandar a enviar a uno de estos dos. Dice, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. ¿Quién era Artemas? Artemas dice que era, pues básicamente, un desconocido, pero era alguien bien comprometido. Y es la única mención que se de él aquí en la Biblia. Pero Pablo lo iba a enviar a Creta. Tal vez ya era un hermano, un siervo comprometido, fortalecido, con esa fortaleza que Tito tenía, porque recuerde a dónde lo iba a mandar, a ese lugar muy difícil de esa misión. Entonces, se supone que es un ministro fuerte en el Señor y estaba listo para ir a ese lugar. Ahora, uno dice, wow, imagínense un jovencito, Tito, la fortaleza que él tenía. No nomás fuerte así, pero la autoridad que tenía en el Señor. Después está Tíquico. Tíquico era un ministro también muy dedicado. Aquí no se dice nada de él, solamente que tal vez puede ser enviado a él o Artemas. Pero también por lo menos Tíquico ya había andado con Pablo, era alguien que Pablo lo usaba. Él que fue a entregar las cartas de Efesios, Colosenses y Filemón, Pablo lo envió para que llevara las cartas. O sea, ya era alguien del ministerio que era, pues era Tíquico. Y es interesante, hay hermanos en el Señor de todos tamaños, de todos lugares, con ciertas habilidades. Yo a veces me glorío en que todos, ¿cómo somos aquí en la congregación? Diferentes trasfondos y llegamos a hacer algo para el Señor y como que estamos perfectamente lo que se necesita. ¿No sucede eso? Y dice, mira, una vez fuimos a pintar. Por cierto, fue cuando me sacaron la pistola y me pusieron las esposas y me iban a arrestar. Es una historia larga, ahí después se las cuento, oye, cuando vayamos allá. Pero por eso no voy a Tecate. Fuimos a Tecate, era una iglesia que acaban de comprar. También ahí estaba un orfanatorio también. Un orfanatorio y habían acabado de comprar un edificio grande, un warehouse grande. Y pues yo y Rick ahí íbamos. Yo y Rick no sabemos mucho, sabemos de construcción, pero ya estábamos no tan buenos como los que iban. Los que iban eran profesionales. Y ellos, más bien uno va a estorbar, la verdad. Y ellos rápido llegan y están y rápido. Y entonces, y todo esto viene porque Dios a todos los pone y los usa de la manera que deben ser usados. Y a mí y a Pastor Rick nos subieron en un andamio alto allá por las ventanas altas, quitando popós de los pájaros, de los palomos. Eso es lo que estábamos haciendo. Y yo y Rick nos reíamos porque pues andábamos haciendo eso. Y había unas que ya estaban pues no secas, ya estaban mojaditas. Y ahí nos llenábamos y ay, Señor, gloria a Dios, Señor, gracias, Señor. Y siguiendo ahí. ¿Creen que eso ocurrió? No, dijimos, ay, esto aquí nos mandaron aquellos. Y mira aquellos allá cantando, chiflando, caminando y Dios aquí arriba. Pero al final de cuentas, servimos al Señor, terminamos, bueno, no recuerdo mucho, porque íbamos a ir otra vez, pero el punto es de que en ese momento hay algo exactamente para lo que cada uno debe estar haciendo. Si no me creen, vengan en Thanksgiving y va a ver que va a haber algo para ustedes exactamente. Exactamente lo que tienen que estar haciendo. No digan, ah, pues yo no sé pintar, yo nunca he pintado. No se preocupe. Hay cosas para hacer. Hay palomas. Bueno, después, continuando, versículo 3, está Cenas y Apolos, otros creyentes también comprometidos. Cenas, aquí dice que era un intérprete de la ley. Y Apolos, dice, encamínales con solicitud, de modo de que nadie les falte. Cenas era un abogado. Era un abogado, era alguien laico. Laico es una persona que no tiene un puesto en la iglesia y simplemente es una persona que va y sirve, simplemente, sin ningún título. O sea, no es un ministro, no es alguien ordenado. Entonces era un abogado comprometido, creyente en el Señor y quería servir a la obra. Y esa es también la única vez que se menciona de él. Pero fíjense, un abogado, yo me puse a pensar, ¿qué tan importantes son abogados cristianos para la obra del Señor? Pablo tenía sus abogados y dice, Cenas, o sea, él, ayúdalo en todo lo que puedas, ayúdalo a Cenas, porque es nuestro abogado, es el que nos representa ante la ley. Y Apolos, pues, ya sabes que es el evangelista, también bien importante en el ministerio, asegúrate que nada les falte en su viaje. Y uno dice, wow, qué bendición. Y Apolos, todos sabemos, Apolos lo oímos en Corintios, era el evangelista, también es un evangelista necesario en la obra. Apolos estaba en Creta también, había ido tal vez a evangelizar. En Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Fíjense, son los cinco ministerios que hay en una iglesia. Dice, hay unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y fíjense lo interesante, Dios los constituyó, o sea, los llamó a fin de a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, a los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros son para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que lleguemos en la unidad, o sea, que todos mismos juntos lleguemos a ese conocimiento. No desviados, no divididos, no con herejías, división, es simplemente que lleguen en la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de estatura y de la plenitud de Cristo. Y ya, continuando, versículo 14, otra vez recuerda, dice, otra vez nos está recordando, ocúpate en buenas obras. O sea, ocúpense. Versículo 14, dice, aprendan también los nuestros, o sea, los cristianos de esa congregación, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Quiere decir que podemos, si no estamos sirviendo, no vamos a tener fruto. Y ustedes me dicen, ay, pastor, pero ¿qué el fruto de nosotros no es el Espíritu Santo? El fruto, bueno, el fruto del Espíritu Santo, ¿qué no es el amor? Sí, hay que amar, pero también como parte de amar hay que hacer buenas obras, porque uno va a amar a las personas. Entonces simplemente le está diciendo al pueblo de Dios, nos está diciendo a nosotros, aprendan a hacer buenas obras. Si al caso nunca hemos ido o nunca han hecho una obra buena, no, aprendan, hay que aprender. Y la idea es simplemente de mantener constantemente haciendo obras para el Señor. Jesús dijo en Mateo 6, 19 al 21, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Dice, pero haceos tesoros en el cielo. Haciendo tesoros en el cielo, ahí va a estar guardado, hermanos. Allí ni la polilla ni el orín van a corromper eso, y donde los ladrones no van a robar. Porque donde está, y ese es el punto, hermanos, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Cuál es el tesoro que tenemos? ¿O cuáles son nuestros tesoros? Porque ahí donde está nuestro tesoro, ahí es donde está nuestro corazón. Y muchas veces uno dice, bueno, es que no, yo no voy a servir porque voy a ver la selección jugar. No sé, mi tesoro está en la selección o está en ir y servir. Oh, no voy a ir a la iglesia ahora porque van a jugar los Dodgers y van a ir a la Serie Mundial. No más estoy diciendo, hermanos. Yo tal vez haría eso cuando en mis primeros días de la iglesia, mis primeros meses, tal vez al cabo no falto. El Señor es lleno de gracia y misericordia. Ya soy salvo. It's okay. Pero en realidad es más importante un partido que ir a servir. Ahí nomás se las dejo. Y ya para terminar, los saludos y la despedida. Algo típico, la manera como Pablo se despedía y cómo saludaba. Versículo 15. Dice, todos los que están conmigo te saludan. Todos los que están conmigo. Y ya sabemos quiénes estaban con él. Recuerden al principio del capítulo. Ahí muestra con quién está. Pero al final de cuentas dice, todos los que están conmigo te saludan. Y luego dice, también saluda a los que aman, a los que nos aman en la fe. A los que en realidad nos aman, no los que dicen, ay, yo amo a Pablo. Ya venir, ¿cuándo viene Pablo? Me gusta cómo predica. Él no está diciendo eso, a los que nos aman en la fe, los que en verdad nos aman. Porque Pablo en aquel tiempo no era muy querido, hermanos, por los hermanos en las congregaciones, porque Pablo llegaba y los regañaba, los exhortaba, les decía las cosas que deberían de estar haciendo. O sea, no era muy agradable. Ay, ahí viene. Y luego ya continúa diciendo, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Y bueno, ahí terminamos y vamos a orar, hermanos, para que el Señor selle este mensaje en nuestro corazón. Porque yo sé que a mí me habló, aparte de todo lo que estuvimos hablando en las obras, Yo digo, ah, pues en realidad obras. Y refiriéndome a las misiones, hermanos, a ir y servir a las personas. Si no hubieran obreros, ¿cómo el mundo se iba a impactar? ¿Cómo iba a ser impactado? Y aquí recuerden que no estuve hablando de la salvación. Aquí estoy hablando para que los hombres vean, porque es útil para los hombres. O sea, el punto era para que den un buen testimonio, para que sean luz en lugares oscuros, para que ellos vean quiénes son ustedes en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti dándote la gloria y dándote todo el honor, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. Y Padre, te pedimos que nos ayudes en esos momentos que nos sentimos incapaces de hacer lo que es tu voluntad. Queremos servir, Señor. Queremos ocuparnos de toda buena obra, Señor, que tú nos mandas hacer. Porque son buenas y son útiles para los hombres, para el mundo, para que las personas vean, Señor, y no que nos vean a nosotros, mi Dios, sino que vean la luz que brille, tu luz, mi Dios, y poder encender esas luces en los lugares oscuros, Señor, donde hay destrucción, hay muerte, hay pecado, Señor, esos lugares donde nadie quiere ir, Señor. Pero ahí están tus hijos, Señor. Llenos de gozo y llevan esa luz, Señor. La esperanza, salvación. Y Padre, yo te pido, Señor, que cualquier persona que esté escuchando en este momento, Señor, y se haya alejado de estar sirviendo o de involucrarse en hacer buenas obras, Señor, yo te pido, mi Dios, que cambie su corazón. Que cambie su corazón. Te damos gracias, mi Dios, porque constantemente nos estás hablando. Constantemente, Señor, estás al cuidado de tus hijos, Señor. Y te damos gracias, mi Dios, por lo que hemos aprendido esta mañana. Te damos toda la gloria y todo el honor y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.